Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com
les ofrece
un podcast
sobre
Pedro Fuentes Pozo. Aquí en Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy la música que vamos a poner en absoluto es olvidada, es bien reciente porque tenemos con nosotros a un músico-compositor que además realiza muchas parcelas a lo largo del día, como por ejemplo la escritura, la escultura, el cine, bueno... Aquí podríamos estar mucho rato hablando de Pedro Fuentes Pozo, pero concretamente hoy aquí lo tenemos en Iberoamérica para hablar de su música, de su composición y de su ejecución. ¿Qué tal, Pedro?
Buenos días, un placer estar con vosotros.
Pedro, ¿es complicado llevar tanta tarea adelante? Lo digo por el tiempo.
Supongo que sí, o no sé. Lo que sucede es que, bueno, pues... son muchos años ya y entonces al final pues si vas aprovechando un poco el día a día, pues supongo que al final se nota, ¿no? Yo creo que hace falta un poco de disciplina y luego suerte, hace falta un poco de suerte, porque yo la ventaja que tengo es que cuando decido abordar, bueno, pues las distintas disciplinas en las que trabajo, pues encuentro el camino. No me siento frente a una máquina de escribir y de repente digo, no me sale nada, y empiezo a tirar esta imagen, ¿no?, de enrollar papeles y tirarlos a la papelera uno detrás de otro. O no me siento en el piano y no encuentro nada, y voy poniendo y voy haciendo. Y sobre todo, bueno, siempre estás en constante trabajo buscando las ideas musicales, ¿no? Tengo un amigo poeta, Manuel García, poeta estupendo de Sevilla, el editor de Juan de Lunets, que me decía que dice, joder, que tienes una ventaja, que tienes la cabeza llena de ideas musicales. Digo, pues no lo sé, pero tampoco son tantas. Lo que pasa es que sí intento, bueno, mirar mucho en el pasado para buscar, ¿no?, y para investigar. Eso creo que es importante, sí.
Sí, pero dices suerte. La suerte se busca y se encuentra quien la encuentra, pero de todas formas yo no creo que exista suerte si previamente no hay, como dices tú, un trabajo y un trabajo de horas y horas, y tener, por supuesto, la cabeza llena de ideas, porque la suerte te puede venir un golpe de suerte de vez en cuando, pero 40 años como llevas tú ahí en la élite, de ninguna de las maneras lo puede deberse a la suerte.
Ya, bueno, insisto, yo creo que la suerte es que cuando te pones, pues que sea, encuentras, pero como decía Picasso, bueno, pero es que todo el día estoy ahí trabajando y entonces, claro, pues aparece en algún momento, ¿no? Sí, quizás también sucede eso, ¿no?
Como habrá muchos oyentes que no conozcan, vamos a poner algo de música tuya, vamos a poner trozo de un concierto de piano y después seguimos hablando. Pedro, tú te inspiraste un poco al inicio cuando empezaste ya con el tema musical en Rodrigo, ¿no?
Sí, bueno, sucede lo siguiente. Yo cuando tenía 7 años, a mí, bueno, en casa nos pusieron una guitarra, a mi hermano y a mí, y era una guitarra clásica, y en esa guitarra clásica pues empezamos a explorar algunas partituras, y una de ellas fue la del concierto de Aranjuez del maestro Rodrigo.
Total nada, ¿verdad?
A mí sí, pero fíjate que a mí al inicio me parecía una pieza como muy 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 simplificada, ¿no? Porque bueno, tenía una cadencia, una melodía y una cadencia musical muy interesante, muy romántica. Y yo soy eso sí que es cierto, yo soy un compositor y un músico por romántico, a la manera de finales del 19, transición al 20, pero entonces sí, y por ejemplo Bacarice también me inspiraba mucho, ¿sabes? Y la música española mucho, porque por ejemplo Noches en los Jardines de España de Manuel de Falla también me parecía algo, o sea, son cosas que llevo un poco conmigo, pero eso fue muy muy al inicio, pues no sé, hasta los 30 años, porque a partir de ahí yo reconozco que mi alter ego pasó a ser Franlis y Rasmaninov. Y entonces a partir de ahí empecé a elaborar un poco lo que yo quería construir, y siempre bajo la eterna mirada de Beethoven, ¿no? Yo siempre he dicho que cuando llega Beethoven ya...
Punto y aparte, ya se acabó.
Se lo queda todo.
El sordo se lo lleva todo.
Es como alguien dijo en pintura, bueno, creo que fue Jackson Pollock que dijo que, dice, ha llegado Picasso, y con Picasso, ¿qué vamos a hacer ya los demás? ¿No? Pues en música sucede un poco así, es decir, Beethoven es que son cuatro notas, es que con cuatro notas Beethoven ha resuelto toda su obra musical, y es absolutamente genial. Entonces, bueno, esas son las influencias un poco, ¿no? Para construir una música muy muy autodidacta, porque aunque yo tuve una formación inicial, estudié en los jesuitas y teníamos un coro de polifonía clásica, que todos los días teníamos un contacto con la música muy directo, pero mi formación es muy autodidacta, y yo soy un compositor que compongo mucho de oído, es decir, no tengo una base musical de conservatorio, ¿no? pero yo estudié armonía por mi cuenta, de manera autodidacta, y en estos poco a poco, en estos años, y bueno, el resultado es lo que podéis oír, ¿no?
Tú tienes varios conciertos, varias sinfonías.
Sí, Sony, que es mi sello editorial, pues le entregué, tiene 4 sinfonías mías registradas, que yo estoy en constante revisión, sinfonías muy peculiares y muy particulares, yo comprendo que son así también, que entran un poco dentro del ámbito de la música contemporánea, pero que son muy tonales, y que no es una música. El fin de semana pasado en el conservatorio se estrenó la música de un compositor valenciano, totalmente atonal, en fin, lo que entendemos por este concepto de música contemporánea. Pero mi música, como digo, recuerda mucho al siglo, a finales del 19, principios del 20.
Pues vamos a escuchar otro tiempo, si nos da, dependiendo del editor nuestro, según lo vea, ponemos el tiempo completo de uno de tus conciertos.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
resulta curioso que a veces cuando, bueno, cuando vas a realizar una composición, estás empezando a buscar ideas, ¿no? A mí el cine, por ejemplo, me ha dado muchas ideas, porque los grandes compositores de bandas sonoras, que tenían, bueno, una influencia muy clara de la música sinfónica del último tercio del siglo XIX, ahí está Cornwall, está Milo Rosa, está Frank Wiseman, están, en fin, todos los grandes compositores del cine clásico, ¿no? Y todas esas ideas musicales a mí me han hecho como una especie de tela, de malla, en la cual yo después me deslizo sobre esa malla y voy construyendo, y no en ningún caso es una copia, porque no es una copia, pero sí hay una mímesis con esa gran cantidad de ideas musicales. Hace poco comentábamos que creo recordar una película clásica, Un lugar en el sol, del año 1951, de George Stevens, que tiene una banda sonora de Frank Wiseman, y donde, bueno, en un arte ensayo se comentaba que hay que ver la paridad que hay de la partitura de Frank Wiseman con un concierto de Shostakovich en toda la banda sonora, y la verdad es que era curiosísimo. Yo en alguna conferencia comenté cómo la influencia de algunas sinfonías de Rachmaninoff estaba muy presente también en la partitura del compositor de banda sonora. Entonces, todas estas, digamos, sinergias, influencias, a mí me ayudan mucho a la hora de trabajar mi música. Los conciertos de cuerda, por ejemplo, se desarrollan mucho pensando en ese espíritu barroco que tenían los instrumentos de viento. Y entonces, en ese sentido, intento que suenen como, incluso la cuerda, que suene como viento, ¿no? Y
eso es difícil, ¿no?
Pues no sé, yo no lo consigo. Yo creo que no lo consigo, pero intento aproximarme.
Yo, Antonio, bueno, mi marido tiene la carrera de clarinete, le también toca muchos instrumentos, pero eso que me estabas diciendo ahora mismo me está sorprendiendo. O sea, que la cuerda suena viento.
Sí, es esa manera que intentas que sí, que se confunda todo en un sonido como de viento. Uh-huh. ¿No?
Curioso.
Y bueno, son esas cosas que se nos van ocurriendo, ¿no? A los compositores a veces. Y por ejemplo, mira, fíjate el detalle de el compositor de Hitchcock, bueno, cuando realizan la partitura de Psicosis, ¿no? Como bueno, la escena de la ducha famosa
con Jan, sí, ¿no?
Exacto, el Jan, sí. Jan, lo que hace es que le ocurre al compositor pues invertir el arco del violín.
Ah, qué curioso.
Tocar por el y entonces se produce ese sonido. Es decir, la cuestión de los sonidos es una cuestión ancestral, y como bien sabemos, pues ya los aborígenes y, en fin, las primeras manifestaciones del hombre estaban, ¿no? Pero el tema de los sonidos es interesante. A mí me interesan mucho los ensambles, los ensambles que se hacen en la tecnología digital, ¿no?
Sí.
Para mí ha sido un recurso absoluto, porque claro, yo no tengo una orquesta a mi disposición. Construir toda la orquesta poco a poco es una maravilla, ¿no?
Es una maravilla. Pero porque con nada lo tienes todo.
Es que esto es lo que la tecnología ha provisto. Es decir, yo recuerdo un día que un amigo me decía: mira, lo importante es tener ideas. Construir esas ideas no es tan complicado.
Claro.
Y en cine pasa mucho, y en la música también.
Y en la foto, ¿no? Porque la foto también, con la composición también te...
Sí,
¿no?
La foto igual. Lo que pasa es que yo soy un... En ese sentido, yo he sido un fotógrafo muy analógico hasta hace muy poco tiempo. Y es cierto que, bueno, ahora la fotografía digital tiene muchas facilidades, ¿no? Pero lo importante es la idea, que, bueno, con idea haces unas fotos estupendas hoy en día, porque la tecnología encima te ayuda muchísimo, ¿no?
Antes, claro, era, quitar errores y demás.
Bueno, claro, el montaje cinematográfico, sí. Por ejemplo, yo abandoné aquellos años 80 al principio, porque aquello era inviable para tener un minuto de algo que pudiera funcionar, ¿no? No estaba resuelto el tema de la luz, con poco dinero, con este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que la tecnología lo que sí que provee es, en todos los ámbitos, en el de la música, muchísimo más quizás, es el ámbito de la experimentación, porque se puede hacer mucho, mucho, pues nada, como digo yo, sin salir de casa, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Se puede hacer mucho.
Sí, a mí me pasa, por ejemplo, ¿no?, con la edición. Yo cuando grabo por la edición, se hacen tales cosas, puedes cambiar, ¿no?, una palabra aquí, ponerla allá, el corregir, el subir, el... o sea, nada parecido con lo que a lo mejor sale en el momento en que se está grabando, ¿no? Y es que es una gozada en ese aspecto, ¿no?
Sí, 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 es una maravilla. Sí. Entonces, bueno, ahí creo que la tecnología, yo que soy bastante antitecnológico muchas veces, creo que la tecnología ahí ayuda. Es que la tecnología es como todo, bien utilizada,
exacto.
Es una herramienta estupenda.
Pero puede ser peligrosa, también.
El problema es que luego es muy peligrosa.
Totalmente.
De hecho lo es.
Sí.
Entonces, bueno, eso funciona bien. Y entonces en esos conciertos de cuerda, como te decía, pues intento eso, ¿no?, aunar todos esos sonidos y que sea una especie de quizás un aspecto gutural, y bueno, pues tiene un sonido distinto y la verdad es que estoy bastante satisfecho con los conciertos de cuerda que he ido elaborando en el tiempo. Y luego hemos estrenado algunos de ellos, la Fundación Excelentia los ha apadrinado y los hemos estrenado en el Museo Lázaro Galdiano. Hemos hecho algunos conciertos que en los que se han estrenado estos conciertos de cuerda y luego, en fin, la verdad es que los escucho y además los escucho con el tiempo y me parece que sí, ¿no?, que bueno, pues es una idea que puede funcionar, ¿no?
Tú que interpretas al piano magníficamente tus composiciones, lógicamente, ya dices que sí, que de vez en cuando las escuchas. Sobre todo te hará mucho más ilusión cuando tú ves que te están interpretando, pues en este caso, un concierto de cuerda tuyo, ¿no? Que tú ahí no haces nada, simplemente estás escuchando como lo están haciendo los demás, ¿no? Eso yo creo que tiene que emocionar más, ¿verdad?
Pues digamos que todo tiene su momento, porque es cierto que cuando tú te despegas y te vas a la butaca, se produce, hay una distancia, ese camino que hay entre tú y el concierto, que están allí arriba ya tocándolo, es un camino curioso, ¿no? Es como que hacen la sensación como de que no fuera contigo aquello cuando eres tú el que lo has hecho, ¿no?
Claro.
Y ahí no sabría expresarlo muy bien, pero se produce una serie de sentimientos que son muy interesantes. A veces muy favorables y otras veces pues a lo mejor te dejan un poco
¿no?, mal sabor, porque tú, por ejemplo, si tú estás interpretando al piano una pieza tuya, tú te exiges a ti cómo quieres que salga, pero claro, cuando te la está interpretando otras personas, tú dices, no, es que yo creo que aquí tendrían que haberlo puesto de esta, haber interpretado de esta manera, haber hecho esto, haber lo otro. Ahí tú te das cuenta más de los errores o ya, a lo mejor no errores, sino como tú te gustaría que quedara, ¿no?
Claro, no, yo efectivamente, yo no diría que son errores. Lo que pasa es que lo has definido muy bien. Cuando tú, yo estoy interpretando mi propio concierto al piano, además una de las cosas que pasa es que estoy en constante movimiento de improvisación, es decir, que si en ese momento mi estado y el del público, yo veo que en ese movimiento lento pide tres compases más, ¿sabes? En ese mismo momento alargo los tres compases más. Es una constante improvisación. Muchas veces digo, miren, voy a interpretarles mi concierto de piano número 2, que probablemente no será el concierto de piano número 2 que interpreté ayer. Y entonces, siendo de alguna manera el mismo, pues, ¿por qué? Porque yo, eso es lo que me han contado y eso es lo que yo creo que se experimenta, y es esa sensación de que estás incluso en ese mismo momento creando el concierto. Que es la diferencia, a mí alguna vez me han pedido que interprete alguna partitura de algún músico y yo siempre digo lo mismo, y no lo digo ni por soberbia ni con actitud, simplemente es que yo hago lo que puedo hacer, ¿no? Y entonces yo les digo, yo interpreto mi música, que es lo que sé hacer, o creo que sé hacer bien, lo demás se lo dejo a otros, ¿no? Bueno, de hecho, cuando alguna vez he hecho, por ejemplo, hice la variación que Rachmaninoff hizo sobre el tema de Paganini, pues en un concierto en la Real Sociedad Económica Matritense, pues al final, digamos que les regalé una improvisación sobre la improvisación que había hecho Rachmaninoff de Paganini. Pero ni siquiera fue la misma partitura que que construye Rachmaninoff, sino una improvisación sobre esa propia partitura. Y bueno, y me parece interesante a mí, además es que me hace muy feliz esta exploración constante. Y a mí me gusta, yo tengo una amiga que siempre me decía, es que te encanta el escenario, y yo que soy profundamente tímido, es que es cierto que me encanta el escenario.
No te pones nervioso, cuando estás arriba no te pones nervioso en absoluto.
Bueno, ya no, pero yo tengo una experiencia que siempre, mi madre es la que me lo recuerda, ¿no? A veces me dice, madre mía, cuando me llevaba al conservatorio, yo tenía 8 o 9 años, al conservatorio de música, a las pruebas de solfeo, ella iba conmigo. Entonces ella se quedaba sentada y yo me subía al estrado y me ponía como un flan, no, o
sea, a lo siguiente.
Es inimaginable. Era tal el nivel de nervios que me entraba y de tal que nada, suspenso siempre. O sea, no había manera de dar pie con bola, ¿no?
Sí.
Y recuerdo que un día ya mi madre me dijo, hijo, si quieres esto lo dejamos, no volvemos más, porque es que tú sufres, pero es
claro,
que
yo... más todavía, claro, de verte.
Y siempre me acuerdo de esto, ¿no? Porque ahora, bueno, ahora ya, claro, con casi 60 años, ¿no? Pero te subes con otra... pero hace tiempo, ¿no?
Ya. Yeah.
Es verdad. Y el mundo del teatro me apasiona, por ejemplo. Yo ¿sabes por qué no? Abandoné el mundo del teatro muy joven, porque... con 18, 19 años, porque descubrí que es que no podía hacer otra cosa nada más que eso, el teatro. Porque era presencial, porque no podías tener ni siquiera un trabajo para poder compaginar tu...
Claro, claro.
En fin, tus ingresos.
Eso es, sí, es verdad.
Y era muy complicado. Pero yo... siempre que he podido, porque me apasiona y los monólogos, y seguimos ahí siempre a la caza y captura de un teatrito que nos dejen y hacemos una...
¿Y tienes obras grabadas o qué?
Bueno, yo hice un largometraje experimental que es una... bueno, sería una magnífica obra de teatro. Yo tengo una magnífica amiga que, mira, que es... Celia Navarro, Rapsoda, Celia Rapsoda es su nombre artístico, yeah. Que bueno, interpreta y declama a Federico García Lorca. Os pasaré, es muy interesante esto porque es una cosa maravillosa, ¿no? Y con ella siempre estamos, vamos a hacer ese monólogo de dos. Estuve hace poco viendo a Lola Herrera en 5 horas con Mario.
Fíjate, eso es, vamos, impresionante, ¿eh?
Espléndido,
total, total.
Pues cosas así, en el sentido de pocas, pero hora y media de contar, enlazar, y esto nos da muy bien, la verdad.
Ay, pues sí, sí, sí. Pues sí, a ver si me lo mandas, porque yo me encantará escucharlo, y me apasiona el teatro, desde luego.
Hacemos muy bien. Uh-huh.
Así que, bueno, pues antes de finalizar el podcast vamos a escuchar otra pieza. En este caso sí que vamos a elegir el concierto de cuerda, un trozo, hasta donde nos llegue.
Estupendo.
Para variar un poquito con respecto a la música que hemos puesto.
A ver si sale ese sonido del aire.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Thank you.
Bueno, Pedro, me ha encantado charlar contigo. Esto hay que repetirlo. Aquí, cuando crees algo de música más, o bien, por supuesto, en el apartado de los libros, que ahí sí que naturalmente lo haremos no tardando mucho, porque son varios los libros que tienes a punto, casi, casi de publicar. Vamos a decirles a los oyentes que pueden escribirte a un correo que tú tienes, ¿no? Que es fuentes.pedro@live.com. Este correo donde puedan los oyentes escribirte si desean hacerte alguna consulta, darte la enhorabuena por la interpretación magnífica, porque desde luego el piano, es escucharte es una gozada, francamente. Bueno, no, así que bueno,
esto
y
ayuda mucho a seguir.
Vamos a recordarles que a nosotros nos pueden escribir a platicando@iberoamerica.com y también al Twitter @iberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Muchas gracias, Pedro, por dedicarnos todo este rato que has estado aquí con nosotros en iberoamerica.com y con nuestros oyentes.
Bueno, ha sido un verdadero placer, así que encantado, aquí me tenéis a vuestra disposición para lo que queráis.
Pues muchas gracias, y a los oyentes emplazarles para que regresen el miércoles próximo a iberoamerica.com. Nosotros les tendremos preparado un nuevo programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Calvar. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Bienvenido a nuestra página, baby.